el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 23 de abril, como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Real Madrid arranca hoy una semana en la que nuevamente no tiene margen de error. Tras el triunfo del Barça anoche, a los blancos solo les vale ganar hoy en Getafe. Un simple empate sería tanto como decir adiós a la Liga. Y tres días después le llega la final de Copa, un partido bisagra que puede marcar de manera potente el resto de la campaña. Si ganas, te apuntas un título y le asestas un duro golpe al rival directo. Si pierdes, te quedas al borde de la temporada en blanco y con la presión multiplicada por mil. Y en medio de la tormenta navega un Ancelotti más que acostumbrado a este tipo de curvas cerradas. Por eso en su última aparición pública tiró de calma y sonrisa y de paso dejó un mensaje inequívoco. Va a seguir siendo fiel a sus ideas, al libreto que le ha llevado hasta aquí. El látigo queda para otros.
Mi carácter es de tener una relación abierta con las personas al mismo nivel. Tener respeto es ser respetado. Muchas veces otros clubes me decían, no, tú tienes que usar la frusta. El látigo, no soy capaz. Ficha un otro entrenador, si tú quieres, que esta es la manera de manejar a persona con el látigo. Para mí no es la manera.
Enseguida estamos con toda la jornada de Liga, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La Comunidad de Madrid da luz verde a la reducción de horas lectivas de los profesores madrileños, una medida que irá acompañada de la incorporación de 850 nuevos docentes hasta el año 2027. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Este acuerdo permitirá reducir de 20 a 18 las horas semanales lectivas de todos los profesores de secundaria, formación profesional y de régimen especial. Lo haremos de manera progresiva en distintas fases. Ya en el próximo curso escolar 2026-2027 la reducción será de una hora para aquellos docentes que no sean tutores.
Además, a partir del próximo curso se va a ofertar el coreano en las escuelas oficiales de idiomas de la región. Otros acuerdos del Consejo de Gobierno pasan por la concesión de la Gran Cruz del 2 de mayo a la Cuesta de Moyano, coincidiendo con su centenario, una de las escasas ferias del libro permanentes que quedan en Europa, por lo que será además declarada como bien de interés cultural inmaterial. Y de libros seguimos hablando este 23 de abril. Los Reyes han presidido en el Paraninfo de la Universidad Complutense la entrega del Premio Cervantes a Álvaro Pombo. El autor cántabro de 85 años ha acudido finalmente a la ceremonia en silla de ruedas, aunque su discurso lo ha leído el historiador Mario Crespo en su lugar, debido a su delicado estado de salud. El ministro de Cultura ha recordado al recientemente fallecido Mario Vargas Llosa y ha calificado a Pombo de verso suelto. El rey, en su discurso, ha destacado la bondad como uno de los ejes de su obra.
El interés poético y literario por la bondad resulta sorprendente, porque diríase que la maldad, y conste que me refiero al ámbito literario, ofrece más posibilidades. Tal vez en esto Cervantes sea un gran precedente. Lo que caracteriza la moral del caballero andante es desfacer entuertos, la lucha por la justicia y la ayuda al débil.
Nueva crisis en el gobierno de coalición por la compra de armamento a Israel, un contrato de 5 millones de euros que los de Sumar pedían rescindir y que finalmente ha salido adelante, dice la parte socialista del gobierno, porque así lo recomendaba Abogacía del Estado, dado lo avanzado de las negociaciones. Pues bien, la última hora es que Sumar pide una reunión urgente y no descarta la ruptura. Escuchamos al diputado Enrique Santiago.
Solicitado esta mañana lo más urgente posible para abordar la situación, que es una situación grave. Vamos a atender en primer lugar ahí pues las explicaciones que nos den, evidentemente, para tener toda la información. Tampoco son asuntos que sea muy conveniente estar hablando por teléfono de forma apresurada, sino hablarlo con tranquilidad. Todo esto ha ocurrido entre ayer y hoy por la mañana.
Y miles de fieles despiden a esta hora al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. El féretro estará expuesto hasta el sábado, cuando tendrá lugar el funeral. Los viajes a Roma se han disparado, como explica Beatriz Oficialdegui, de Destinia.
Vimos una subida espectacular de búsquedas a Roma, un 61% más que el lunes previo, que era antes de Semana Santa. Incluso si lo comparamos con el domingo pasado, hay incluso más del doble de búsquedas a Roma, hay un 130% más de búsquedas. Para nosotros fue un día de datos récord, el día de mayores reservas a Roma de todo el año.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Enseguida la letra pequeña, vamos ahora con lo más llamativo. Hoy llega la primera de las 7 finales que le quedan al Real Madrid. Desde las 9:30 en Getafe, con la necesidad imperiosa de ganar, si no quiere decir adiós a la Liga. Partido encrucijada para Ancelotti, porque a la urgencia por el triunfo se une lo aconsejable de dar descanso a algunos jugadores de cara a la final. Algo sí tiene claro Carleto.
Obviamente los dos títulos que tenemos en juego pasan por ganar al Barcelona. Esto es la única duda que no tenemos. Parece que están mejor que nosotros, pero a la final, una final es una final. Meter el Madrid como víctima en una final me parece un poco exagerado.
El Getafe quiere volver a la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas contra Las Palmas y Español. Se recuerdan a sí mismos que ya ganaron 5 veces a los blancos en el Coliseum y que este año ganaron al Atlético y empataron con el Barça en casa. Pero Bordalás marca una línea roja. Si tienen despistes defensivos, estarán sentenciados.
No cometer errores, la atención máxima, las ayudas. Bueno, te puedes despistar ni un instante porque cualquier despiste en defensa te puede costar gol y obviamente dar la vuelta o remontar un partido contra un rival como el Real Madrid es tremendamente difícil, ¿no?
Vinicius tiene ya un acuerdo verbal con el Real Madrid, según el cual será jugador blanco hasta 2029 con opción de ampliarlo hasta el 30. El brasileño desoye los cantos de sirena de Arabia y cumple con su deseo de seguir vestido de blanco. El Barça se impuso por 1-0 al Mallorca con gol de Dani Olmo. Flick dio descanso a algunos de sus titulares y metió en el 11 a suplentes habituales como Fort, Araujo, Ansu Fati. Partidazo de Pedri y del guardameta bermellón Leo Román, que hizo hasta 11 paradas. Los culés ya solo tienen ojos para la final copera del sábado. Habla el culé Gaby.
Creo que hemos hecho un gran partido en todos los aspectos y la verdad que viene muy bien, ¿no? Porque el sábado tenemos una gran final y la verdad que estoy feliz con el partido de hoy. Nosotros lo nuestro, al final partido a partido tenemos que sumar los 3 puntos siempre y el sábado tenemos un gran partido y vamos a salir a ganar como hicimos la Supercopa.
Derbi hoy, derbi mañana, el Atleti recibe al Rayo en el Metropolitano. Simeone probó esta mañana un 11 en el que entrarían Lenglet y Depol en detrimento de Jiménez y Coque. El Cholo mantendría a Sorloth como titular en el ataque con Griezmann en el banquillo. Simeone hace unos minutos, lo de Las Palmas no fue falta de intensidad, fue simplemente que jugaron mal.
No interpreto que hayamos tenido baja intensidad o espíritu o todas esas situaciones, jugamos mal. Y cuando juegas mal y un equipo no juega bien, el otro puede superarte. El gol ya lo vimos, no fue un gol gestionado por una jugada de juego, sino por un error nuestro, y jugamos un muy mal segundo tiempo, no hay más que eso, jugamos mal.
Y mañana en Butarque toda una final, el Leganés tiene claro el lema para el partido.
Leganés no se rinde.
Juntos podemos, todos juntos. Vamos, Lega.
Leganés no se rinde.
29 puntos el Leganés, 34 el Girona, que de perder se meterá de lleno en el fango. Toma la palabra a esta hora el técnico pepinero Borja Jiménez, al que luego escucharemos. Fútbol internacional en la Premier, el City ganó al Aston Villa 2-1 con un gol de Mateus Núñez en el minuto 94. Los de Guardiola se colocan momentáneamente terceros. Hoy juega el Arsenal, que recibe al Crystal Palace. Si pierde el equipo londinense, el equipo de Arteta, el Liverpool será automáticamente campeón de la Liga Inglesa. Baloncesto, comenzar las series de cuartos de la Euroliga. Fenerbahce y Panathinaikos ganaron a París y Efes y cobran ventaja. El Real Madrid abre esta noche la suya. 8:30 en el Pireo contra Olympiacos. Los griegos fueron los mejores en la liga regular y tienen el factor cancha a favor, pero el técnico blanco Chus Mateo cree ciegamente en su equipo.
Oye, vamos a pelear con un gigante, ¿eh? O sea, que nadie se engañe. Vamos a pelear en su casa contra un gigante. Pero nos gustan esas cosas, nos gustan los retos. Y hemos caído tantas veces a la lona durante este año y nos hemos levantado tantas veces. Vamos a dejarlo empezar, que empiece la pelota a botar, ¿no?
Tenis Master 1000 de Madrid. A esta hora no podemos garantizar que Carlos Alcaraz vaya a jugar el torneo. Las molestias en el abductor que sufrió en Barcelona le tienen francamente preocupado. Cree que sí, pero...
Madrid siempre es un torneo especial para mí, lo cual siempre intento hacer lo imposible para poder venir, pero bueno, a veces hay que escuchar el cuerpo, lo dicho, estoy todavía esperando a las pruebas, ojalá que sean positivas, que yo confío en que sí.
El que se ha retirado es Roberto Carballés, está jugando ahora mismo Carreño contra el portugués Nuno Borges, marchan con empate a 2 en la primera manga. Cuando acabe este partido se miden dos españoles, Jaume Munar contra Roberto Bautista, además Pedro Martínez contra el argentino Comesaña. En el cuadro femenino está jugando Carlota Martínez frente a la australiana Joint. Ha perdido la primera manga 6-2, ha ganado la segunda 6-2 y está en empate a 4 en la tercera y definitiva. Mañana turno para Paula Badosa. Vamos con la Liga y con la jornada de hoy. Estaban pendientes los madridistas de un posible tropiezo del Barcelona frente al Mallorca, que no se produjo. Ganó el Barça 1-0 con gol de Dani Olmo a los 40 segundos de la segunda parte. Los mejores del partido fueron Pedri y el guardameta de los bermellones, Leo Román, que hizo hasta 11 paradas. Flick tiró de rotaciones y dio la titularidad a Héctor Ford, Araujo, Eric García, Gavi, Ansu Fati y Dani Olmo. En el banquillo, Cubarsí, De Jong, Koundé, Fermín, Gerard Martín y Rafinha, la mayor parte de los cuales serán titular el sábado en Sevilla contra el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Era un partido propicio, pero no. El Barça, de hecho, dio un paso adelante con respecto a partidos anteriores, así que mantiene la distancia con el Real Madrid, que hoy está, por tanto, absolutamente obligado a la victoria.
Sí, jugó mejor el Barça, es verdad que en los últimos partidos, a pesar de que solo metió uno, pero pudo haber metido unos cuantos más, si no es como dices tú, por la actuación espectacular del portero del Mallorca. Y hoy el Real Madrid a lo suyo. Yo creo que ellos son conscientes, y más después de escuchar ayer a Ancelotti, que estamos seguramente en el momento o en uno de los momentos cruciales de este final de temporada, porque salvando estos dos escollos, es decir, ganando esta noche se mantiene la lucha por el título y evidentemente ganando la final de Copa el sábado, también asestas un golpe anímico que te puede venir bien luego para el tramo final de Liga, pensando, como dijo ayer Ancelotti, en que hay que ganarle al Barça en Montjuic el día 11. Así que es fundamental, no te puedes permitir el lujo de perder un punto esta noche, porque si no llegarías además con un bajón anímico moral importante a la final de Copa.
Real Madrid-Getafe, Getafe-Real Madrid con el run-run del futuro de Ancelotti. No es casualidad que entrenadores de primer nivel estén defendiendo públicamente al italiano. Escuchamos rápidamente a Valverde, Bordalás, Manolo González, el del Español, y Arteta, el del Arsenal.
Ancelotti para todos los entrenadores, tanto aquí en España como en cualquier sitio, yo creo que es una referencia por lo que ha hecho, por la forma en la que hace las cosas.
Creo que tienen que estar muy agradecidos todos los madridistas a Carlo Ancelotti. Y yo, sinceramente, cuando oigo alguna crítica, no me sienta bien, porque es un entrenador que lo ha ganado todo.
Yo voy al cirujano y no le digo cómo tiene que operar a nadie, porque no tengo ni puta idea. Hay gente que lo más parecido que ha visto en manos es una caja de zapatos, pero critica a Ancelotti. Y el respeto, aunque hayas ganado 1000 Champions, parece que no existe, pues ocurren estas cosas.
Una inspiración. Creo que es el entrenador con la historia probablemente más bonita de todos, porque ha sido capaz de hacer lo suyo grande, ganar, y aparte de una manera muy particular. Lo ha hecho en diferentes países.
Cuatro entrenadores de primerísimo nivel, pero anoche se unió al coro Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, que estuvo así de contundente en la defensa del italiano. Y lo dijo, ojo, sin que nadie le preguntara al respecto.
El Real Madrid es un equipo increíble y tiene a uno de los mejores entrenadores del mundo. Y para mí no es agradable ver lo que está pasando, porque Ancelotti ha ganado todo con sus clubes. Es un caballero y le tengo un gran respeto. Este sábado jugaremos la final contra el Real Madrid y contra Carlo, obviamente. Y para mí es fantástico volver a verlo. Realmente es un entrenador increíble.
Muy contundente, Flick, Carlos, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que ellos saben y son conscientes de la presión que soportan.
Se entienden mutuamente muy bien.
En un cargo, sí, sí, de este tipo, y evidentemente es que, en fin, yo me quedo casi con la contundencia de Manolo González, el técnico del Español. Flick lo hace de una manera más educada, sí, o más seria, pero sí, ellos saben lo complicado que es esto y sobre todo la memoria tan frágil que algunos tienen cuando las cosas no se dan bien, como ha pasado este año en la Liga de Campeones, y a pesar de todo el Real Madrid sigue teniendo abiertas las dos competiciones nacionales.
Antes de ir con el partido, Carlos, lo de Vinicius, lo hemos venido contando en las últimas semanas, parece que está ya muy cerca el acuerdo con el Real Madrid, hay un acuerdo verbal, firmaría hasta el 29 con opción hasta el 30, eso supone ya definitivamente que desoiría los cantos de sirena que han llegado desde Arabia en los últimos meses.
Claro, bueno, siempre va a estar ahí, me refiero a esa posibilidad para Vinicius, y él yo creo que es consciente. Ahora mismo un futbolista de 24 años, el que como Vinicius, que se plantee marcharse a Arabia, es prácticamente renunciar a conseguir los grandes títulos y el prestigio que puede darte el estar en el fútbol europeo.
No es el momento, salvo en lo económico. Está claro,
claro, exacto. Pero yo creo que eso lo va a tener. Lo tendrá dentro de 2, 3, 4 años. Y por ahí yo creo que no va a haber ningún problema. El Real Madrid tiene claro que el que quiera venir a por Vinicius, 1.000 millones, que es su cláusula de rescisión. Y como tú comentas, Vinicius no está por la labor. Hace tiempo ya que está la cosa encauzada, como contamos, a mediados del mes de febrero. E incluso por los diferentes objetivos que se han ido consiguiendo, tanto colectivos como individuales, en la carrera del propio Vinicius, es decir, todos los títulos ganados la pasada temporada, por ejemplo, o incluso la culminación del premio de Best este año, pues le hacen estar muy cerquita del salario que ahora mismo cobra Kylian Mbappé, que es el mejor pagado de la plantilla del Real Madrid. Puede haber una ligera discrepancia en ese sentido, pero no parece que va a haber mayores problemas para que Vinicius amplíe su contrato.
Así que ya lo sabéis, Vinicius 2029, opción hasta 2030, continuará vestido de blanco. Bueno, vamos con el partido. Decíamos, necesitan ganar, el Madrid necesita ganar, pero claro, tiene la final de Copa 3 días después. Y la gran duda a esta hora de la tarde es hasta dónde llegará la rotación de Ancelotti, como ya vimos ayer que hubo rotación en el Barcelona.
Esa es, sí, yo creo que es uno de los 11 más difíciles de adivinar a esta hora de la tarde, a la 1:15. Porque es verdad que, por un lado, claro, está la final muy cerca, tiene un día menos de descanso el Real Madrid con respecto al Barcelona. Incluso ayer Flick metió mucha rotación ya, sí, sí, pensando en el partido del sábado, y de descanso a jugadores muy habituales. Así que, ¿qué va a hacer hoy Ancelotti? Sabiendo que se juega la Liga, porque es verdad que el Real Madrid ya no tiene
un empate,
margen de
adiós,
error.
Carlos.
Por eso digo que no tiene margen de error. Hombre, es verdad que el Madrid tiene suplentes, entre comillas, que deberían garantizar un nivel mínimo para, desde luego, pelearle al partido al Getafe seguro y poder ganárselo también. Lo más parecido que vimos esta temporada probablemente fue el partido de la Real Sociedad, la semifinal de Copa en Anoeta, donde ahí rotó mucho Ancelotti.
Y ganaron.
Por ejemplo, allí salieron Endriki, salió Arda Güler. Sí. Yo creo que hoy no va a ser tanto, pero bueno, creo que sí que, por ejemplo, va a meter los laterales clásicos. Creo que meterá de nuevo a Lucas y a Fran García, que el otro día no fueron titulares frente al Athletic de Bilbao. En el medio, pues tampoco preveo mucha rotación, sinceramente, porque está por un lado la duda de si va a jugar de nuevo con 4 mediocampistas, colocando a Bellingham como el cuarto, pensando también en lo que pueda ser equilibrar al equipo de cara a la final de Copa. Pero bueno, la entrada de Modric, por ejemplo, en esa alineación nos daría pistas de cara al sábado, indicando seguramente que no va a jugar la final de Copa, y si, por ejemplo, juega con Tchouaméni, Ceballos y Arda Güler, podría indicar que Modric va a ser titular el sábado frente al Barcelona. Y arriba, pues es posible que entre Endriki para que descansen o bien Rodrigo o bien Vinicius. Creo yo más el caso de Rodrigo, porque yo creo que Vinicius hoy juega.
No está Mbappé, ya lo sabemos. No. Aunque si fuera la final de la Copa hoy, Mbappé estaba,
seguro,
Carlos,
seguro,
estoy convencido.
Seguro.
Pero le quieren reservar de cara al sábado y Mendy no ha entrado en la lista, entrará ya en la convocatoria para el partido del sábado frente al Barcelona. Le preguntaban a Ancelotti por el Getafe y también le hablaba de la hora del partido, 9:30, recordad.
Todos sabemos cómo juega el Getafe, que juega un fútbol intenso, muy bien organizado, con muchos duelos, un equipo fuerte, que tiene idea muy clara, entonces no se espera este tipo de partido. Creo que estamos listos, preparados, porque más se acerca al final de la temporada, más importantes son los partidos para todos los equipos, porque no jugamos mucho y queremos seguir adelante. Se podía hacer una hora un poco más mejor en vez que las 9:30, porque mucha gente a la 9:30 está durmiendo. Ojalá no duerman mis jugadores.
Para el bien del Madrid será mejor que estén bien despiertos, porque Getafe siempre es una plaza complicada, Carlos, ¿eh?
Sí.
Bordalás va a preparar un partido difícil, seguro. En la primera vuelta en el Bernabéu ganó 2-0 el Madrid con un gol tempranero de Bellingham de penalti. Luego marcó Mbappé con un disparo desde fuera del área, pero incluso aquel dio un par de remates a los palos de Uche y Koba durante el partido. Así que el Madrid tiene que salir hoy al 100% de sus posibilidades, ¿eh?
Sí, es verdad que los resultados últimamente en el Coliseum no son malos, pero siempre son partidos difíciles, ya lo decía Ancelotti, por la manera de jugar que tiene el Getafe. Equipo intenso, y que si no llegas a un determinado punto del partido en la segunda parte con la cosa o con el resultado más o menos encarrilado, resuelto, el partido se te va a trabar mucho, porque el Getafe juega esto y sabemos que ellos son capaces de ralentizar, de cortar mucho el ritmo, y eso el Real Madrid lo tiene que saber controlar, como digo, y no llegar a esa opción o no darle esa opción de partido al Getafe intentando solucionarlo antes. Veremos, pero desde luego seguramente es el partido llave para que todavía el Real Madrid se pueda jugar la Liga en ese partido del 11 de mayo, porque el siguiente, recordemos, es en casa frente al Celta de Vigo, y aunque A priori, bueno, es un equipo que está haciendo bien las cosas, pero yo creo que es bastante más peligroso el escollo de hoy por la falta de descanso, entre otras cosas.
Bueno, y el Getafe, Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Getafe viene de dos derrotas contra Las Palmas en casa y contra Español fuera. Está con 39 puntos, es decir, prácticamente, virtualmente salvado. Con una victoria estaría matemáticamente salvado. Y vamos a ver qué partido plantea esta noche Bordalás. Con Borja Mayoral mucho me temo que en el banquillo, pero ya veremos, ¿eh? Porque no es fácil tampoco adivinar el once del entrenador.
Sí, bueno, hay incógnitas, sobre todo con esas bajas. La de Diego Rico, que ayer desvelaba el propio Bordalás en la previa. Alan Nyon, se lo pierden los dos por problemas físicos, además de Uche, que cumple partido de sanción sí. Por la expulsión ante el Español. En principio, Borja Mayoral va a partir desde el banquillo, pero bueno, es verdad que justo hace ahora un año que se lesionaba de la rodilla, con 17 goles entonces era el Zamora de la Liga, y desde su regreso, desde el mes de enero, donde ya ha empezado a entrar más de lleno en los planes de Bordalás, promedia solo 33 minutos por partido, pero le ha dado tiempo a marcar 5 goles. Bordalás insiste en la rueda de prensa una y otra vez
que no está al 100%,
no está al 100%. Pero escúchenle ayer en una entrevista con nuestros compañeros de Telemadrid, porque manda un mensaje directo a su entrenador.
Ya estoy al 100%, es verdad que no estoy teniendo los minutos que a lo mejor me gustarían o que quizá merezco, pero bueno, tengo que seguir trabajando. El Madrid siempre es un partido especial y para mí aún más por haber jugado allí y enfrentarme a ex compañeros, y con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas de afrontar ese partido y sobre todo acabar bien la temporada en lo personal y seguir marcando goles, que es lo que me gusta. El año pasado también marqué gol en el Bernabéu y lo celebré. Al final tengo todo el respeto del mundo, pero pertenezco al Getafe, defiendo los colores del Getafe y los míos personales, ¿no? Entonces siempre un gol es especial y bueno, ojalá que podamos ganar y ojalá que pueda ser con algún gol mío.
Bueno, pues con ganas de marcar, de celebrarlo con los suyos en el Coliseum, y bueno, pues ese detalle que dice que está al 100% y que a lo mejor no está jugando los minutos que merece. Y sobre el Real Madrid, no se fía para nada de las rotaciones de un Real Madrid que pueda estar pensando más en la Copa del Rey. Dice que son jugadores con un gran potencial, y estas son las claves de por dónde puede pasar el partido para tratar de meterle mano al conjunto de Ancelotti.
La gente que viene jugando menos, ¿no? A lo mejor pueden hacer rotaciones por la final de la Copa del Rey, pero bueno, sabemos que el Real Madrid tiene jugadores de alto nivel y esperamos pues un Madrid con ganas, porque todavía tiene opciones de la Liga y intentaremos contrarrestar ese potencial que tiene. Tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Aparte de tener esa pizca de suerte, pues luego estar muy juntos, defender bien, pues someterles cuando tengamos nuestras ocasiones, intentar tener el balón el mayor tiempo posible, que ellos sufren sin balón, y luego pues las que tengamos intentar aprovecharlas, intentar meterlas para conseguir los 3 puntos.
Y dar una alegría a la afición del Getafe, porque es verdad que sí, los datos son muy buenos en este 2025, lejos del Coliseum no lo están siendo tanto
en casa.
5 puntos de 18 posibles, pero ojo, porque de esos 5, 4 los ha conseguido ante el Barcelona y ante el Atlético de Madrid, que le ganó al conjunto rojiblanco. Es decir, que ha sido capaz...
18 dices contra los grandes.
Eso es, sí, de meter mano tanto al Barça como al Atlético de Madrid. Además, es el tercer equipo menos goleado de la Liga. Bueno, pues evidentemente es un hueso para el Real Madrid. Y bueno, pues como decías tú, es difícil acertar con ese posible 11. La baja de Diego Rico, pues a lo mejor hace
entrar, ¿no?
Sí, Juan Bernat, defensa de 5 previsiblemente, igual repite otra vez con Cova, seguro que Milla y Arambarri Terraz tienen un puesto asegurado, y arriba pues veremos si sigue confiando.
Es que jugó Bertug el otro día en Barcelona y el anterior, los dos anteriores, Juanmi. Vamos,
aunque
a ver.
Tampoco sería descartable a lo mejor lo de Borja Mayoral, teniendo en cuenta que también es su ex equipo y que está absolutamente motivado el delantero madrileño.
El Getafe, que solo ha ganado, lo comentábamos ayer con David Soria, 4 de 16 partidos en casa, que se dice pronto. La verdad que ha sacado más puntos fuera que en casa, ha sacado 20 fuera, 19 en casa, para totalizar los 39 que tiene en este momento. ¿Qué más, Carlos, del partido?
Los árbitros, Sánchez Martínez, murciano, el VAR, Trujillo Suárez, canario, y poco más. El equipo está concentrado desde hoy a las 12 del mediodía, desde ahí parten hacia Getafe a eso de las 7 de la tarde, hacia el Coliseum. Ya digo, con la obligación de ganar, no tienen otra, y expectantes, porque mucho de lo que veamos esta noche, sobre todo en cuanto al equipo titular se refiere, nos va a dar pistas de cara a la final del sábado frente al Barcelona, porque evidentemente no tiene mucho tiempo el Real Madrid para recuperar a sus mejores hombres.
Y el reencuentro de dos amigos, Ancelotti y Bordalás.
Eso seguro. Sí, sí, no, ya sabes tú que entre ellos siempre ha habido una magnífica relación, pero aquello en el campo ya sabemos, no hay amigos. Y Bordalás sabe que si llega, como digo, el partido a un punto en el que al Real Madrid se le haga complicado, trabado, difícil anotar un gol, va a hacer todo lo posible por puntuar y por estar más cerca de los 42.
El partido lo contamos enteramente en directo esta noche en Onda Madrid con la narración de Carlos Rodríguez. Una mínima pausa y estamos con el Atlético. Hoy tenemos derbi, pero mañana también, porque hay un Atlético Rayo en el Metropolitano.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad, volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Raya que te metes. Vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 27 minutos, mañana en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. El Atlético es tercero con 63 puntos, está a 6 del Real Madrid, todavía le podría dar caza. La Liga está ya imposible, ahora mismo estaría 13, que serían 10, de ganar mañana el partido. El Rayo, que viene de empatar frente al Valencia, ocupa la décima plaza, tiene 41 puntos, pero está a 2 de la zona europea, que ahora marca el Celta, que tiene 43. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, esta mañana ha probado el Cholo con un 11 en el que hay dos cambios con respecto al partido que jugó y perdió frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Así es, uno en el centro de la defensa, no jugaría José María Jiménez y entraría en su lugar Clement Lenglet, y otro en el medio del campo, en la posición de medio centro, donde Coque no jugaría de titular, lo hizo ante la Unión Deportiva Las Palmas, y entraría en su lugar Rodrigo De Paul, que no pudo jugar de inicio, llevaba, recordemos, algunos días lesionado, pues no pudo jugar de inicio ante la Unión Deportiva Las Palmas. Esos serían los dos cambios respecto a ese once titular en Canarias, es decir, que tanto Julián Álvarez como Sorloth volverían a ser la pareja de ataque.
Esa era la segunda pregunta. Sorloth se mantiene en el once inicial y Griezmann continuaría en el banquillo.
Así es, ya lo hizo la semana pasada. Griezmann no jugó de titular ante el conjunto canario, volvió a ser titular en el once del Atlético de Madrid Sorloth, acompañando arriba al argentino Julián Álvarez. Tuvo una grandísima ocasión Sorloth, que le sacó el cancerbero de la Unión Deportiva Las Palmas en una mano magistral, pero todavía se sigue, yo creo que esperando, no sé si ya se va a esperar mucho a Griezmann y lo que puede hacer a lo largo de la temporada, pero parece que Sorloth va a ser el acompañante de Julián Álvarez en punta de ataque.
Tiene que despertar el Atleti mañana, sobre todo porque juega ante su público y la gente no va a tragar con un partido tan tremendo como el de Las Palmas,
Sí, tan malo. Es lo que ha dicho Diego Pablo Simeone. No es que al Atlético de Madrid le faltaran ganas, no es que a los jugadores les faltara intensidad, es que jugaron mal, muy mal, sobre todo la segunda parte. Incluso ha puesto hincapié en el gol que encajaron.
Bueno,
que
es no tremendo fue, el gol.
No fue ni de una jugada de la Unión Deportiva de Las Palmas, sino de unos fallos sucesivos de la zaga del Atlético de Madrid hasta que el conjunto canario anotó el tanto.
Es una falta que sacan, que toca primero Jiménez, luego ¿quién era el segundo que toca?
Lenormand
primero y luego Jiménez, luego efectivamente. Jiménez. Y al final Javi Muñoz la emboca por entre las piernas del portero, que ya se le acabose de la jugada. Hubo una frase que inquietó después del partido de Las Palmas. Se le recordó la falta de intensidad del equipo en general, salvo Giuliano y Llorente, y dijo: estamos a la búsqueda de jugadores que cumplan con esa intensidad. Más o menos vino a decir eso y sí, respetar el legado de los 14 años.
Sí, ha dado mucho que hablar esa frase. Yo creo que va a seguir dando que hablar. Dice que vamos a buscar gente que trabaje como queremos. Y claro, hoy se le ha preguntado qué condiciones busca en los jugadores que han de venir al Atlético.
Yo creo que me conocen bastante de hace tiempo y creo que está muy claro el perfil de futbolista que necesitamos y que siempre le ha hecho bien al Atlético de Madrid. No es de esta etapa mía, sino en la historia del club. Siempre se ha necesitado gente con carácter, con personalidad, con trabajo, con su pensamiento primero en equipo que desde lo individual. Y por suerte en este camino largo que llevamos, por eso estamos tanto tiempo acá, hemos tenido esos futbolistas.
Voy a darle otra vuelta a esa misma frase de necesitamos gente que interprete bien lo que necesitamos. ¿Qué necesitan interpretar bien los que están ahora?
¿Qué necesitan lo que interpretan bien? Lo que interpretamos bien todos estos años. Repito, para un entrenador atravesar 14 años en un mismo club quiere decir que los futbolistas han rendido de una manera extraordinaria. Los entrenadores no somos magos, no somos adivinos, simplemente buscamos que algo se represente y yo soy un afortunado. He estado 14 años con futbolistas que han representado lo que me gusta del fútbol.
Hablando de Griezmann, es leyenda en el Atleti, haga lo que haga ya en lo que le reste, son 436 partidos, está muy cerquita de los 200 goles, lleva 8 suplencias en lo que va de campaña, parece que va a ser la novena, pero la realidad es que en este momento Griezmann está muy lejos de parecerse a sí mismo.
Lejísimos, la segunda vuelta de Griezmann ha dado mucho que hablar, no está ni mucho menos siendo el Griezmann tan importante que fuera en la primera mitad, algo que sucedió también la campaña pasada. Si recordamos la temporada pasada, tanto en la primera vuelta Morata como Griezmann anotaron muchísimos goles y cayeron absolutamente en la segunda vuelta, pues esto le ha pasado al futbolista francés en esta etapa y claro, se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone cómo se lo puede tomar un jugador como Antoine Griezmann, que ha sido titular indiscutible pues prácticamente en estas últimas temporadas y que ahora tiene que aceptar un nuevo rol.
Bueno, por suerte, con todos los chicos que han atravesado ese camino, hemos convivido muy bien, hemos siempre hablado, como lo hacemos siempre, y obviamente he establecido las necesidades primero del equipo. Y a partir de las necesidades primero del equipo, obviamente todos sentirnos importantes desde el lugar que nos toca ocupar.
Globalmente, el Atlético, en cuanto al número de goles recibidos, es el segundo equipo menos goleado de la categoría, después del Atleti de Bilbao, que ha recibido 26, el Atlético 27, y Oblak está peleando, de hecho, por el Zamora con David Soria, con el portero del Getafe.
Sí, un Jan Oblak que ahora mismo sería trofeo Zamora, por esos porcentajes que tiene, creo que era...
Está por delante, está por delante ahora mismo, sí, sí.
Y claro, se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone, ya no solo por la temporada que está haciendo el futbolista esloveno, que yo creo que es una muy buena temporada la de Jan Oblak, sino por esa posibilidad de capturar un nuevo Zamora, que sería el sexto, algo que no ha conseguido ningún guardameta todavía en la Liga Española.
Bueno, siempre buscamos el colectivo, no lo individual, pero sí, dentro de su trabajo personal está muy bien, ha hecho una temporada hasta el día de hoy importante, como lo suele hacer todos los años, y bueno, seguimos necesitando y buscando que la motivación y la competencia con Juan fue muy buena, y eso seguramente hace que todos mejoremos y que todos mejoren.
Bueno, es uno de los mini objetivos que le quedan al Atlético de Madrid en la temporada, ese capturar la segunda plaza y llegar lo mejor posible al Mundial de Clubes. Por cierto, hablando de porteros, estamos hablando o escuchando mucho sobre Joan García, el portero del Español, Bonilla, porque está haciendo una temporada impresionante.
Un temporada.
Y tiene 25 millones de cláusula de rescisión. ¿Tú crees que el Atlético podría ir a por él o realmente teniendo Black eso no tiene sentido?
Yo creo que es el... en principio, yo creo que se lo podría plantear el Atlético de Madrid siempre y cuando saliera Oblak del conjunto colchonero. Lo último que he oído de Joan García Es que evidentemente tiene muchísimas ofertas, novias, claro, muchísimas ofertas, ya no solo de
estuvo
España.
Estuvo cerca de Inglaterra, si
sí,
te acuerdas.
Sí, sino de la Premier, por ejemplo, tiene, creo que también he oído de en los últimos equipos al Bayern de Múnich, pero claro, lo que quiere Joan García es jugar. No se va a ir a un equipo a ser suplente. Es decir, creo que no vendría al Real Madrid para ser suplente de Courtois, o no iría al Atlético de Madrid para ser suplente de Oblak. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que el Atlético de Madrid, si acometiera ese fichaje, sería porque Oblak se marchara del Atlético de Madrid o porque le dejaría cedido en el conjunto del Español de Barcelona para que jugara otra temporada de titular allí.
¿Algo más del Atleti, Boni?
Pues simplemente que no hay bajas, que no hay lesionados, que Barrios hoy ha entrenado con el equipo sin ningún tipo de problema. Recordemos que en las últimas dos sesiones no estuvo con el grupo por reparto de cargas. Veremos si Barrios juega mañana de titular o no, aunque hoy sí ha probado.
Estaba en el 11.
En el 11, aunque ha dejado esa pincelada Diego Pablo Simeone de saber si definitivamente va a jugar o no el futbolista madrileño.
El Rayo trabaja esta tarde, entrena a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva, allí en Vallecas, a las 4 y media y rueda de prensa de Íñigo Pérez, un Rayo que no tiene bajas más allá de las dos ya conocidas, Mumin, el central, Camello, el delantero, Johnny Montiel, el media punta, el resto de la plantilla está disponible, vienen de empatar a uno contra el Valencia. Y necesitan ganar si quieren pelear por Europa. No hace mucho ganaron fuera de casa, 0-2 frente al Alavés en Vitoria. En casa le está costando mucho, llevan 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Y mañana tenemos una finalísima en Leganés.
Leganés no se rinde.
Juntos podemos. Todos juntos. Vamos, Lega.
Leganés no se rinde.
Neyú, Diego García, Dimitrovic, Sergio y Jorge Sáenz le ponen palabras a este lema con el que afronta el partido el Leganés de mañana. Leganés-Girona en Butarque. El Leganés está a 3 puntos de la salvación. Si es capaz de ganar al Girona, primero, va a dar un paso importantísimo para evitar el descenso y segundo, va a meter en el fango de lleno al equipo de Michel, que está ahora mismo con 34. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal?
Acaba de tomar la palabra Borja Jiménez, el entrenador del Leganés. Bueno, está claro, mañana ya no hay medias tintas, hay 3 partidos en casa. Girona, Español y Valladolid, hay que sacar los 9 puntos en esos 3 partidos, ¿eh?
Efectivamente, eso es justo la línea en la que vamos a escuchar a Borja, en sacar esos, sobre todo, 3 victorias en casa, y si no, pues habrá que hacer deberes fuera, como vamos a escuchar que él mismo dice. Pero primero que nada, hablaba un poco sobre ese ambiente que se está generando, esa sensación y esa frase que acabamos de escuchar de Leganés nunca se rinde, y habla sobre la importancia de los 3 puntos y, como decimos, sobre esa sensación y ese buen ambiente que se está generando en la afición pepinera.
Sabemos de la importancia que tiene el partido de mañana para nosotros. Lo afrontamos como tal, sabiendo que necesitamos sumar de 3, que jugamos con nuestra gente en nuestra casa. Creo que se está generando un movimiento alrededor del partido de mañana muy bonito y vamos con ese convencimiento de que mañana ocurran muchas cosas de las que nosotros queremos, o la mayoría, para poder ganar, que es el único objetivo que tenemos.
Mañana tendrán enfrente un rival que a priori, cuando empezó la temporada, no parecía su liga, porque es un equipo que recordamos
ni de lejos, ¿no?
Ha jugado la Champions esta temporada, sí. El Girona, pero es que llevan 10 partidos seguidos sin ganar, se están metiendo en un lío.
3 de 30.
Exacto, tienen 34 puntos, decimos estos, como decimos, a 3 del descenso, y están básicamente pues 4 equipos ahí metidos. El Girona, que de perder hoy se metería de lleno en este lío, Las Palmas a la vez, y como decimos, el Lega. Entonces le preguntaban a Borja si veía al Girona metido en este lío o creía que iban a salir de ahí. Y claro, ¿qué va a decir Borja? Pues que ojalá ganar mañana y meter al Girona pues en este lío.
Ojalá ganando mañana metamos un equipo más. Está claro que nos acercaríamos. Es un partido muy, muy importante. Quizá a día de hoy, o en esta temporada, el más importante que hemos tenido en lo que va de año. Bueno, yo creo que si nuestros rivales que juegan hoy ganan mañana y nosotros no lo hacemos, la diferencia va a ser muy difícil de recuperar. O sea, somos conscientes. Te mentiría si dijera lo contrario. Pero primero tienen que ganar ellos hoy y luego que nosotros no ganemos mañana. Entonces, como no contemplo ninguna de las dos situaciones, estamos muy centrados en lo que nosotros podamos hacer mañana, que es ganar, y luego los resultados iremos viendo.
Está la cosa muy apretada ahí abajo, como decimos, en caso de que el Lega gane mañana, metería el Girona, serían 4 equipos para 2 plazas, porque recordemos que si el Valladolid no suma esta jornada, ya está descendido. Entonces, bueno, jornada 33 y hay que hacer un poco de cuentas ya de qué necesita el equipo. Y como tú decías antes, Borja opina igual, necesita ganar los 3 de casa y si no, pues claro, tocará hacer deberes fuera.
Puede estar en los números de Pedro. Va a depender un poco de partidos donde se espera que ni nuestros rivales ni nosotros puntuemos, podamos hacerlo. Pero sí, puede estar por ahí. Por eso os decía, estamos en ese momento donde nuestros tres partidos de casa tenemos que contar con ellos como victorias y si no, tendremos que hacer deberes fuera de casa. Para poder irnos a tres victorias o yo creo que más o menos. No es hacer números a largo plazo porque en función de lo que ocurra la jornada de hoy igual se dispara.
En cuanto a las bajas, simplemente tenemos muy pocas bajas, todo está más o menos correcto. La única baja es solo Nastasic por la sencilla razón de que Juan Cruz, como dijo él mismo, estaba para jugar unos minutos si era necesario la semana pasada, no lo hizo, le han preguntado hoy, ha dicho que está completamente ya recuperado y que está disponible para jugar de mano, al igual que Neyú, que también está disponible, así que la única baja, la de Nastasic.
Y vuelve Dani Raba después de sanción. Baloncesto, han comenzado las series de cuartos de la Euroliga. El Fenerbahce turco ganó al París 83-78. El Panathinaikos zumbó al Efes 87-83. Con partidazo de Juancho Hernán Gómez, que sumó 40 de valoración. Hoy 8:30, turno para el Real Madrid en el Pireo, frente a Olympiacos, el líder de la Liga regular, con casi 12.000 gargantas apoyando a los locales. Iñaki de Miguel va a comentar el partido esta noche aquí en Onda Madrid. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿cuánto pesa ese ambiente? Porque esa cancha tú la conoces bien, jugaste allí entre el 99 y el 2003. ¿Cómo va a ser ese ambiente?
Bueno, va a ser un ambiente muy caliente. El que pudiera ver el partido de ayer de Panathinaikos se encontrará algo parecido. Es la de Olympiacos quizá más caliente todavía, pero lo cierto es que para este tipo de partidos y para los jugadores que tiene Madrid con la experiencia que ya tiene, es un ambiente que, aunque a lo mejor cueste creer, gusta jugar contra ellos. Motiva, es especialmente motivador encontrarte un ambiente así, aunque sea en contra, pero qué duda cabe que para el local también es extra motivador. Y bueno, vamos a ver también los árbitros, ¿no? ¿Cómo les influye si llegáramos a un final apretado?
¿Cuánto peligro tiene este Olympiacos, que ya ganó al Real Madrid tanto allí como aquí en la fase regular, no abultadamente, pero le ganó, y que ha sido líder con 24 victorias? ¿Son ellos los favoritos, te parece, Iñaki?
Sin ninguna duda. Y esa es la baza que yo creo que juega el Madrid y ya lo ha dejado caer Chus Mateo, ¿no? Inteligentemente. Es quitarse toda la presión en esta eliminatoria. Sí, es cierto que en los últimos duelos, especialmente en Final Four, que ha enfrentado al Madrid y Olympiacos, ha ganado el Real Madrid, pero este año Olympiacos está muy fuerte, ha terminado la temporada pues dejándose llevar, acumulando alguna derrota, pero ha sido muy, muy, muy firme en la liga regular y bueno, pues tiene un equipazo muy potente en todas sus posiciones y bueno, es difícil destacar, a más allá de Bezenkov, ¿no?, que es su gran estrella, o Fournier, que en la última visita a Madrid anotó 28 puntos, pues es un equipo muy compensado, muy complicado. Y hoy, pues bueno, hace falta un Madrid, pues el Madrid que estamos viendo en las últimas fechas, ¿no? Con encadenando una buena racha de victorias.
Citabas tú la palabra presión, le preguntaban a Chus Mateo por la presión, pero él dice que la tienen ambos equipos, ¿eh?
Nosotros sabemos al club al que representamos y siempre aspiramos a lo máximo. Esa presión desde el primer día, ya lo digo siempre, ¿no? Desde que te pones este escudo en el pecho, sabes que hay una responsabilidad porque hay mucha gente que se siente muy identificada con este escudo y con estos colores. ¿Y el Olympiacos? Pues no estoy en la piel de ellos para saber la responsabilidad que tienen. Sé que tienen la responsabilidad de la ventaja de campo, de que son un equipo... que bueno, que el Real Madrid siempre está ahí un poco, bueno, no sé si estarán muy contentos con el enfrentamiento, no lo sé, porque el Real Madrid pues siempre les pone problemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esa responsabilidad, si afecta a unos o a otros, ¿no? Nosotros desde luego la tenemos, esa responsabilidad, presión, pues no lo sé.
El Real Madrid, 16 victorias seguidas en ACB, 7 en los últimos 8 partidos de Euroliga, con todos disponibles, incluido Bruno Fernando. ¿Cómo llegan, cómo ves al Madrid para esta cita decisiva, Iñaki?
Pues quizá llega, si no el mejor, de los mejores momentos de la temporada. Ha sido una temporada muy irregular, con muchos altibajos, faltos de confianza a algunos jugadores, lesiones. Pero ahora llega Chus Mateo con la plantilla al completo. Bien físicamente, incluso ha destacado también Chus Mateo que en los partidos de la semana pasada de play-in, que no los ha jugado Olympiacos, les ha podido servir también de rodaje, bien mentalmente, porque vienen acumulando victorias. Es un equipo muy diferente al que vimos, por ejemplo, en la última derrota en Panathinaikos, en Atenas también, ¿no?, donde se veía un equipo bastante lastrado psicológicamente. Llega en muy buen momento.
Objetivo, salir al menos con una victoria entre hoy y el viernes. Hoy primer partido, viernes segundo, también en el Pireo, porque venir aquí con un 2-0 sería casi sinónimo de derrota o de una machada sin precedentes, ¿no?
Sí, levantar un 2-0 en Euroliga contra el Olympiacos se antoja muy complicado. Evidentemente, traerse el gran éxito y el objetivo del Madrid, entiendo que es traerse una victoria, ¿no? Y darle la vuelta a ese factor cancha. No será complicado si se viene con dos derrotas. Aún así, queda el factor Palacio de los Deportes, sumar esas dos victorias y llevarlo al quinto.
Si fueras guionista, el guión perfecto para el Madrid en el día de hoy, ¿cuál sería?
Bueno, lo importante es llegar vivos al final del partido, porque es un equipo muy anotador y muy complicado. Llegar con opciones, un final igualado, y esa presión de la que hablaba Chus Mateo, pues trasladarla al equipo local, ¿no? Que en ese caso puede ser la presión que pueda sufrir Olympiacos en un final apretado ante su afición.
Te escuchamos esta noche en la transmisión del partido, aquí en directo en Onda Madrid. Iñaki de Miguel, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Ezonia, una voz más del Real Madrid. Ha llegado el momento de la verdad y dice que están preparados.
Todos hemos esperado este momento de la temporada, el momento clave. De verdad que hemos tenido muchísimos altibajos para llegar, pero lo más importante es llegar. Empieza lo más importante y el equipo está preparado al máximo para ganar esta serie de playoff. Estamos en un muy buen ritmo porque creo que nosotros hemos jugado mucho más partidos importantes, casi a la vida o muerte, y tenemos que seguir así. Sí, que esto ayuda a tener este tipo de partidos en momentos así, en la temporada así.
Y vamos con tenis. Ha comenzado ya de lleno el Master 1000 de Madrid. Y no tenemos demasiadas buenas noticias, hasta el punto de que no estamos seguros de que Carlos Alcaraz vaya a debutar el sábado en la Caja Mágica con sus problemas físicos. Alejandro.
Buenas tardes, José. Pues sí, ayer comparecía Alcaraz ante los medios en esa presentación de su documental llamado A mi manera, que se ha estrenado en el día de hoy en Netflix, y ahí, en un canutazo, precisamente hablaba de esa posibilidad de que no juegue el torneo de Madrid. Lo importante son esas pruebas que estamos esperando para ver si Carlitos Alcaraz puede estar o no en el Mutua Madrid Open tras esas molestias que sintió en la final del Conde de Godó. Y el propio Alcaraz cree que nadie tiene más ganas que él de jugar en Madrid, pero que de momento hay que esperar.
Con ganas, yo creo que todo es posible, ¿no? La verdad que tengo más ganas que nadie, ¿no? De jugar aquí. La verdad que esto es Madrid, siempre es un torneo especial para mí, lo cual siempre intento hacer lo imposible para poder venir. Pero bueno, a veces hay que escuchar el cuerpo. Lo dicho, estoy todavía esperando a las pruebas. Ojalá que sean positivas, que yo confío en que sí.
No verle convencido, la verdad, nos preocupa. No está al 100%. Tampoco está al 100% la otra gran baza española en el cuadro femenino, Paula Badosa, que debutará, esta sí, seguro mañana, pero no lo va a hacer al 100%.
Sí, vuelve a competir después de jugar su último partido hace un mes. Recordemos que la española viene sufriendo unos problemas en su espalda que le han obligado a infiltrarse hasta en dos ocasiones y que también obligaron a retirarse de los dos últimos torneos que disputó, tanto en México como en el Master 1000 de Miami en el pasado mes de marzo. Pero la tenista catalana vuelve a Madrid, un torneo que le hace especialmente ilusión y que quiere quitarse esa espinita del año pasado que caía en primera ronda, aunque ella sabe que no está al 100%.
Engañaría si digo que estoy en plena forma, 100%. Estoy recuperándome. Ha sido quizá una de las veces más duras la recuperación, porque lo pasaba fatal en vida normal. Obviamente, cada mañana que me levanto asustada, pero de momento el feedback está siendo muy bueno, está siendo positivo y al menos puedo entrenar, estoy entrenando, estoy cogiendo forma, me estoy recuperando, y ya para también lo que quiero decir es que al menos estoy contenta porque en vida normal ya no estoy sufriendo constantemente.
Debutará mañana contra una de las dos hermanas Kudermetova, que juegan entre sí en el día de hoy. ¿Qué está pasando hoy en el torneo?
Pues de momento esta mañana se ha retirado Carballés Baena, que no ha jugado su partido. En estos momentos está jugando Pablo Carreño, que está en el primer set ganando por 5-3 en el tiebreak. Y después de este partido, también en la pista central, en la Manolo Santana, duelo de españoles entre Jaume Munar y Roberto Bautista. Después jugará Pedro Martínez frente a Comesaña. Y también hay que destacar que en el cuadro femenino, esta mañana la española Carlota Martínez ha perdido ante la australiana Maya Joint.
Carreño, que está jugando frente al portugués Borges, 6-6, 5-3 en el desempate. Volvemos al fútbol. Hoy traemos a nuestro territorio Madrid al tanto al Club de Fútbol Pozuelo, un club con 82 años de vida, líder del grupo 1 de Primera Autonómica y gran favorito para el ascenso a tercera junto al Colmenar Viejo. Poblador está ya con su entrenador, con Roberto Ortiz. Poblador.
15 puntos en disputa. Vienen de descansar porque ya sabéis que la Primera División Autonómica en Semana Santa descansa. Y tenemos comunicación con el entrenador que lidera ahora mismo el grupo 1, que es el encargado de devolver a tercera división a un histórico de tercera división como es el Pozuelo y que está con nosotros. Roberto Ortiz, ¿qué tal? Un saludo.
Muy buenos días.
Bueno, llegaron las cinco últimas jornadas, ¿eh? Como decía Luis Aragonés, bueno, el momento en el que se decide todo.
Bueno, al final todo se lleva diciendo de la jornada 1 y ahora la mentalidad es la misma. Ir paso a paso hasta que lo podamos materializar. El grupo muy positivamente nos ha sorprendido para bien. Creemos que hay muchísimo nivel, mucha competencia, grandes equipos. Creemos que desde Pozuelo estamos haciendo una buena temporada, pero que esa alta competitividad que hay pues nos está exigiendo tener que ir cada día buscando nuestros límites, porque sí que es cierto que si hay cualquier día donde bajas el nivel, pues naturalmente se ve después reflejado en la clasificación. Así que, como te he dicho, seguir pasito a pasito.
Bueno, prácticamente os está intercambiando el liderato con el Colmenar Viejo. ¿Os está viniendo bien a los dos equipos esto?
Bueno, pues Colmenar también es una de esas plantillas llamadas a ascender. Consideramos que tienen un equipazo, jugadores de muchísima calidad, muy serios, con mucho nivel arriba. Pero también, no me olvido de Alcobendas, que durante la temporada ha hecho un juego bastante espectacular. Los dos filiales, tanto Sanse B como Las Rozas B, San Agustín, que en un principio también partía con ese rol de favorito, creo que está siendo una temporada muy bonita y que, bueno, vamos a ver en estas cinco jornadas si tenemos esa capacidad y la voluntad de conseguirlo.
Fíjate, hasta Unión Zona Norte se ha enganchado ahí al final, con una temporada también irregular de resultados que no han mantenido una línea regular, pero que también ha llegado, pues fíjate, a los cinco últimos partidos también metido ahí.
Sí, claro, de Zona Norte a nosotros en la ida le ganamos 2-1 en casa, sufriendo muchísimo. Es un equipo físicamente muy fuerte, es que la exigencia, tanto, pero te digo, Zona Norte, también podemos seguir con Daganzo, igual, que en su campo empatamos a cero y prácticamente podemos decir que de allí nos pues ganamos un punto. Creo que son equipos que están haciendo que la liga sea muy bonita y donde competir cada partido y sacar los tres puntos es un bálsamo de aire fresco.
¿Por qué tenía tan claro Juan Celis que tú tenías que ser el capitán de este proyecto?
Bueno, no sé, a lo mejor eso solo tendrías que preguntar a él. La verdad es que estoy muy contento en Pozuelo. Creo que el club es un grandísimo club, que le correspondería estar en una categoría más alta. Creo que tanto a nivel interno como lo que se ve desde fuera, pues naturalmente cuando me llamó, pues mi voluntad fue la de ir para allá y bueno, pues te puedo decir que estamos disfrutando mucho.
Con la exigencia, ¿no?, de tener que intentar devolver al Pozuelo a tercera división, a tercera federación, algunas veces el nombre ayuda, pero otras veces también te carga de más presión de la que os gustaría, ¿no?
Bueno, yo creo que eso al final se ve compensado con los medios que tenemos, con el apoyo del club, con esos pues grandes jugadores que hemos tenido la oportunidad y también la posibilidad de traer. Y al final el día a día hace pues que esa presión de ascenderlo pues se vea reconfortado luego con los medios y las capacidades que tienes.
Bueno, y volvéis además a lo grande después del parón de Semana Santa, que por cierto, ¿viene bien futbolísticamente hablando o no?
Bueno, creo que a nosotros nos ha venido bien. Estamos haciendo un año muy competido, muy intenso, y creo que para todos los jugadores que tienen familia, aquellos jugadores que tienen una edad donde tienen una responsabilidad, pues creo que a todos nos ha venido bien para desconectar, para descansar, recargar las pilas y ahora volver a competir con esa ilusión que lo hemos hecho, con esa responsabilidad, como llevamos todo el año.
Lo que pasa es que la conexión va a ser a lo fuerte, ¿eh? Porque próximo domingo, Colmenar Viejo, Pozuelo, ¿qué debe salir de ese partido?
Bueno, pues nosotros lo que vamos a querer es seguir mostrando la personalidad que hemos mostrado durante todo el año, ser un equipo ambicioso, ser un equipo muy competitivo, un equipo trabajador. Y a partir de ahí, pues, sea el fútbol quien vaya decantando el desarrollo del partido.
Le habéis cogido distancia, tercero y cuarto. Sanse B sí podría ascender, es decir, podría pelear el ascenso directo. Las Rozas B tendría que esperar a ver qué pasa con el primer equipo.
Es decir, es una buena diferencia con relación al ascenso directo, no a campeonar. Que hubierais firmado al principio de temporada, supongo, ¿no?
Bueno, naturalmente la situación en la que estamos, pues si nos dicen al principio de temporada, pues estoy de acuerdo contigo que lo hubiéramos firmado. Pero sí que quiero un poquito extraerme de todo aquello y sí que nos centremos en disfrutar lo que vamos a vivir. Creo que son 5 jornadas muy bonitas, 5 jornadas muy desafiantes. A todos nos gustaría, creo que todos los equipos, los 18 equipos que formamos la categoría, este grupo 1 de Primera División Autonómica, nos gustaría estar en esa situación, en esta situación. Entonces, lo que vamos a pedir y lo que queremos es disfrutar de este momento, competirlo y desde ese partido a partido, nunca mejor dicho, pues ir disfrutando de cada partido.
Y desde ese, bueno, desde esa cantera del Fuenlabrada, Móstoles URJ, bueno, primer proyecto también para ti, primer proyecto, digamos, grande, ¿cómo lo estás viviendo y cómo lo estás sintiendo?
Disfrutando cada día, disfrutando cada entrenamiento. También tenemos la suerte de tener un grupo en la plantilla excepcional, tanto los capis, veteranos, jugadores que ya estaban en el club, jugadores más jóvenes que han llegado. Creo que han formado un grupo muy bueno, un grupo unido, que hacen que el día a día, pues el cuerpo técnico estemos disfrutándolo. Y bueno, pues yendo, como te he dicho, pasito a pasito, creciendo con el equipo.
Y para finalizar, ¿qué es lo que más te gusta de tu equipo?
De mi equipo, pues nos gusta todo. Nos gusta el gran ambiente que hay en el vestuario, nos gusta el gran ambiente que hay en el día a día, nos gusta la plantilla, nos gustan los jugadores, nos gustan los de arriba, los de atrás. Creo que el año le definiríamos como pues el gran grupo que han formado ellos, tanto como compañeros como luego compitiendo en el campo. Y bueno, pues eso está haciendo que esté siendo un año que hay que aprovechar y que debe ser el nuestro.
Pues, Mister Roberto Ortiz, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros este rato. Toda la suerte del mundo y supongo que de aquí al final de temporada hablaremos un par de veces más. Que un abrazo muy fuerte, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
El triunfo del Barça, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Obliga al Real Madrid a ganar esta noche ante el Getafe. Un rival, lo vamos a analizar, que ni mucho menos va a ser una cenicienta, una perita en dulce para los madridistas. Un partido al que Vinicius llega sabiendo que el Real Madrid le quiere renovar, pero también que no le va a convertir en el futbolista mejor pagado de la plantilla. Eso no va a ocurrir. ¿Qué va a hacer Carlo Ancelotti? Lo habéis debatido también vosotros en el partido de la una. ¿Va a rotar? ¿Va a pensar demasiado en la final de la Copa del Rey ante el Barça? Porque a Flick eso sí que le ha salido bien, aunque su posición es completamente distinta. Hoy vamos a conocer la historia de Carla. Carla tiene autismo y se ha clasificado para una final de Campeonato de España de Karate. Su fuerza de voluntad, su disciplina, Carla es extraordinaria.
A las 3 menos 5 en Telemadrid, os quedéis ahora en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, a partir de las 7 por el 106, os contamos el San Pablo Burgos Fuenlabrada Baloncesto, partido de Primera Federación. Ayer Estudiantes ganó ampliamente a Cantabria. Y desde las 8 y media, el Olympiacos Real Madrid. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y desde las 9, estamos ya en los dos diales con el partido del Coliseum del Getafe y también con el baloncesto. Volvemos mañana a partir de la 1 en punto. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.